La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio. Iniciamos una vez más su programa Charlas de Café. Ahora con la maestra
María del Carmen Carrillo Flores
y María Concepción Valdés. Bueno, pues ahora por las fechas que se aproximan, el tema de hoy será sobre el Día de Muertos y algunas de las formas en que conmemoramos los mexicanos ese día. El Día de Muertos, eso es lo que vamos a tratar ahora. Pero primero, pues vamos a hacer a todos ustedes la invitación para que se comuniquen a esta cabina.
Sí, a los que están lejos de aquí es el 01-499-99-242-33 y 800-701-9999. Pueden ustedes enviar sus opiniones, algo que deseen que le agreguemos a nuestras pláticas, con todo gusto las recibimos.
También para quienes nos siguen por internet, es en www.radio.udg.mx/Colotlán. Y pues comenzamos. El sí. Día de Muertos es para nosotros los mexicanos, ahora sí que una oportunidad de rendir tributo a nuestros antepasados. Es una ocasión que tenemos para celebrar que, aunque ellos ya no estén presentes en nuestras vidas como antes lo estaban, pues sí siguen presentes de alguna manera en nuestros recuerdos, en nuestros corazones también.
No, y aparte es una gran festividad mexicana, es el Día de Muertos en México, se ha dado de diferentes maneras muy interesantes y de muchísima cultura. Ahorita en todos los rincones del mundo están empezando los panteones a florecer. Están ahora sí que nuestros muertitos muy contentos porque es una tradición mexicana, aparte que nos identifica los mexicanos, por eso nos identificamos, aparte por fiesteros, pero tenemos de todas maneras que es el único país que festeja de esta manera a los muertos. Y ahora lo festejamos de diferentes maneras. En cada lugar es diferente la forma de homenajearlos, de esta bonita fiesta que se realiza para festejar a nuestros difuntos. En cada lugar del país es diferente. En algunos lugares se visita al difunto toda la noche, con música, con muchas luces, con muchas flores, y de preferencia la de Cempoal, Cempoal Xochitl, Cempoal, o como se le ha llamado desde nuestros antepasados, los aztecas, que ellos fueron los que le pusieron el nombre a la flor, que al fin Xochitl quiere decir flor.
Significa y flor.
Y además se puede escribir según la información de las IES aquí mismo en la cabina, se puede escribir con C o con Z.
Así,
y ya sí. Si es solo, pues es Xochitl, es con X. Entonces, de las dos formas es correcta para escribirla. Y para pronunciarla, pues nuestras lenguas son tan variadas en México que cada uno de nuestros indígenas las menciona de diferente manera, de acuerdo a su lenguaje. Como les digo, los panteones ahorita ya están muy iluminados.
Con muchas flores.
Mucha flor, muchísimas. Ya empieza, sí, pero el mero día, en la noche, yo he observado que algunas personas se llevan su petatito, su tapete, su sillita, se sientan, llevan la música, llevan sus veladoras, se ven los panteones blancos, blancos de velas y veladoras, y además se llevan la cena para ofrecer, desde un día, hay lugares que desde un día antes le llevan, van a ofrecerle al difunto la cena que le van a dar el mero
para
día.
Para compartirla, ¿verdad? Para compartir con los difuntos.
Con los difuntos. Así. Y ese día allí cenan con ella, supuestamente con el difunto. Pues no supuestamente, allí cenan. Allí algunos llevan música, algunos solamente rezan, algunos solamente, pero son reuniones familiares tan bonitas, tan hermosas. Y con esto, pues, México tiene gran cultura, recibe gran cultura, adquiere gran cultura con esto, porque miren, aquí no solamente es la flor, el cultivo, los
todo
viveros,
un proceso, todo un proceso,
los viveros, ¿verdad? El empleo para los trabajadores,
así es.
Nada más la flor, luego toda la compra y venta de velas y veladoras, toda la compra de alimentos, la compra de flores, porque va flores de todo tipo de flores.
Sí, no nada más.
Sobresale la de cempasúchil.
Sobresale.
Es la que sobresale,
pero no
y
es
se
la
ve
única.
Muy bonita, pero no es la
no
única.
Es la única.
No es la única, hay de todas. Entonces, y les decía que es una gran cultura mexicana la que se adquiere, y esta gran cultura nos la viene dando el señor José Guadalupe Posada, con sus pinturas de una gran colección de catrinas mexicanas en 1910. Después Diego Rivera, ¿en qué año, Conchita, por favor?
1947.
Entonces él le da continuidad con sus pinturas tan hermosas que existen de Diego Rivera, de las catrinas. Y catrines,
porque también hay
de los dos, y de los dos ellos son los fundadores de estas catrinas aquí en México.
Así es, una gran variedad de...
Son bordados,
de
son
tradiciones,
coloridos, son...
Nuestra cultura, ¿verdad? Que no tenemos ninguna necesidad de adoptar otras tradiciones que nada tienen que ver con esto,
y está
tan bonita.
Está comprobado que nada más es México el que realiza esta actividad tan bonita.
Esta celebración para los muertos.
Para los muertos,
sí,
para
exactamente.
En ningún otro país se hace esto.
Los mexicanos aprovechamos cada 2 de noviembre para decirles a esos seres queridos que ya se fueron, no te olvidamos, sigues con nosotros. Y por eso es una celebración, porque con nuestro recuerdo siempre vivo, pues nos burlamos un poco de la muerte, ¿verdad?
Sí, es una fiesta muy mexicana. Ahorita se está observando en la Ciudad de México los desfiles tan hermosos de las catrinas. Aquí en Colotlán, todos los centros educativos están haciendo sus catrinas.
Para participar
en los concursos.
Algunos van a participar el día de mañana por la noche en la Casa Hidalgo. Y otros participarán el próximo viernes 1 de noviembre en la plaza principal frente a los portales. También y parece que también un desfile, en fin, es toda una celebración.
Sí, ahorita en el hotel de la hacienda de los Gálvez hay una Catrina muy hermosa. Para si alguien tiene la oportunidad de ir a verla, está hermosa la Catrina, está diseñada por una señora Landeros, ya está casada la muchachita. Es diseñadora y ella diseñó esa Catrina, está preciosa.
Vale la pena ir a admirarla.
Conchita, sí, recuerdo que con don el señor José Guadalupe Posada, nuestro autor de las Catrinas, se daba nada más la estructura de el esqueleto era
un esqueleto femenino. Al principio, pues sí, efectivamente, solamente con sombrero de plumas, adornado con plumas.
Con plumas.
Nada más, así era. Uh-huh. Y ya después se le fueron agregando los
ya
vestidos.
Ya con don Diego Rivero, ya suntuosos, ella.
Suntuosos, elegantes y sí. originales que han sido a través del tiempo y uh-huh. que ahorita también estamos, pues, admirando, sí. ¿verdad?
Aquí en Colotlán hace, no sé qué institución, O no sé dónde fue elaborada una Catrina vestida con puras pencas de nopal. Su vestido tan precioso que ojalá que alguien nos llame y nos dé esa información. ¿Dónde, quién, en qué institución se realizó?
Presentaron esa
Catrina
tan
muy
original.
Bonita, tan original, tan sí. bonita así y como, original.
Así como en Zacatecas también presentaron una Catrina con el vestuario elaborado a base de distintos tipos de chile.
De chile.
Chile de mole, sí. chile para hacer, chile puya, pero sombrero, vestido, todo.
Otros de periódico. Otros
no hay
de hojas de maíz.
Así es.
Digo,
sí,
qué bueno que están utilizando
la creatividad
y los recursos que tiene el país para que les facilitan nuestros recursos naturales. Yo recuerdo, Conchita, cuando yo era chica, esto no se daba.
No se hacía.
Nunca, pues, ni siquiera, pues, sí, bueno, yo por lo pronto no tenía a quién ir a visitar al panteón, no tenía muertito en el panteón, no tenía que ir, pero de todas maneras no se daba tanto esta cultura tan bonita.
Se utilizaba, o más bien,
una veladorcita, si acaso.
Más bien nada más se acostumbraba. Ir al panteón, visitar la tumba del familiar o los familiares fallecidos, llevarle algunas flores, alguna veladora, como
y
usted
eso,
bien lo
eso
dice,
era todo.
Una visita o asistir a la misa que se hacía, pero nada más.
La misa se daba hasta un tiempo
más para acá, ¿verdad?
Sí, de todo esto. Sí. Ahora este año de plano fue el derrame de todo, de papel picado, de veladoras, de velas, de trajes, de estilos, de pintura en la cara. ¡Ay, qué hermoso se ha dado todo esto! Y qué bueno que sea con respeto, con toda el respeto que merecen, pues, nuestros difuntos.
Eso sí, se hace con mucho respeto.
Sí.
Y, pues, bueno, vamos al primer corte y regresamos enseguida.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca, qué recanija calaca, cuando menos lo pensamos.
Bueno, pues continuamos con nuestro tema acerca del Día de Muertos y todas las formas en que este día se conmemora. Y es tan grande esta conmemoración que por su valor cultural, el festejo de Día de Muertos es considerado como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y esto lo determinó la UNESCO desde el año 2003. Pues bueno, se dice que el día 31 de octubre llegan las almas de los niños que han muerto, y que se van al mediodía del día 1 de noviembre, cuando llegan las almas de los adultos para disfrutar de los ofrecimientos que levantados en su memoria. Y las almas de los adultos se retirarán al día siguiente, el 2 de noviembre, una vez que ya disfrutaron de las ofrendas que les prepararon.
Sí, fíjate qué bonito. Me estaba ahorita recordando que aquí en Colotlán hay una familia que no voy a decir los nombres por respeto a las personas, pero hay una familia que la persona falleció y los familiares no son de aquí, son del sureste, pero los familiares argumentan que la persona que falleció aquí falleció con hambre. Entonces, ahora exigen que a ese difunto se le esté poniendo la comida diaria, y diario se le está poniendo su platillo que a él le agradaba.
Su platillo favorito.
Y entonces, diariamente le están poniendo un platillo, al día siguiente otro, porque supuestamente murió con hambre y debe estar comiendo. Esas son creencias bonitas.
¿Sí?
Es creencia bonita.
Sí, sí.
Pues cuando yo me muera, a lo mejor yo quisiera que también me pusieran mi platillo diario.
Claro que
son
sí.
Son costumbres,
¿verdad?
Bonitas, además.
Y una bonita manera de estar recordando,
de estar
a esa
recordando
persona, porque si no, ni se acordaran, ¿verdad?
Pues no.
Pero si tienen la ahora sí que el cuidado, estarle llevando su platillo todos los días, ¿qué quiere decir? Que sigue en el recuerdo y en el corazón de esas personas.
No, sí. Y pues hay muchas cosas muy bonitas. Mira, también estuvimos mi hermano y yo hace años en Vallarta, no recuerdo cuántos años, pero estuvimos en Vallarta. Y tuvimos la curiosidad de ir a visitar todos los altares que había. Estaban por la plaza, por los mercados, por un puentecito, por donde quiera había altares. Y nos dimos a la tarea. Y a nosotros se nos hacía raro que por qué nos daban un papelito para que lo firmáramos. Poníamos nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestro domicilio. Y en el otro altar otra vez, y otra vez. Y ya cuando terminamos de ir a todos los altares, firmamos un documentito más grande. Ni lo leímos, ni siquiera supimos de qué se trataba.
Bueno, pero lo firman.
Pero lo firmamos. Y a los pocos días le hablan a mi hermano y le dicen que se ganó un premio por haber visitado todos los altares. Y le daban una comida en un restaurante. No fue luego, pero cuando tuvo la oportunidad de ir, fue al restaurante y efectivamente estaba vigente todavía la invitación
el premio por haber visitado todos los altares.
Y las modalidades de los altares se me hicieron a mí muy raros, muy curiosos, pero pues es la única vez que yo vi eso en Vallarta, de que los altares no solamente eran para los difuntos de personas, sino que también eran para difuntos perros y gatos.
Para mascotas.
Sí. Y en ninguna parte he visto otro altar.
Altar
por ejemplo, aquí
dedicado
no
a las mascotas.
Y digo, no, bueno, pues también es su familia.
Aquí no solamente a personas.
Todo respeto, muy bonito los altares y con todas las características que tiene un altar. Arriba la foto del perrito, la ropita del perrito, la comida del perrito y sus velas y todo igual.
Los elementos que lleva
el altar. Exacto.
¿Sí?
Y esa es la modalidad que vi yo de diferente allá. Hay muchas modalidades, yo creo que cada lugar es diferente. De aquí a Momax celebra a sus difuntos de muy diferente manera que nosotros.
Sí, es toda una variedad.
Sí, sí. Y a mí lo que me tiene muy contenta, alegre, no porque se hayan ido las personas, sino por la gran variedad de cultura que han provocado. Tanto han provocado semejante cultura que tenemos ahorita de visita a mucha gente de todo el mundo. De todo el mundo, ahorita en la Ciudad de México, en Aguascalientes, ahorita
en Michoacán,
en todos
es
los
estados. Especial ahí.
Sí. Y todas estas partes están visitadas por mucho turismo y de muy alta cultura. La artesanía ahorita está, hicieron una invitación a todos los pueblos mágicos del país y están concentrados en la Ciudad de México con unas artesanías tan hermosas y todas relacionadas
con el Día de Muertos.
Que la flor, que el de elementos de madera, artesanías de barro, de tela, de flores, de hojas, de frutos, de raíces, de todos los recursos que han encontrado para hacer más cultural este evento.
Sí, y también los altares son muy diferentes, de varios niveles, con varios diferencias, pues, en las ofrendas que les ponen. Por ejemplo, mire, yo me encontré una información. Dice que, bueno, aquí eso sí yo creo es universal. El altar de muertos se dedica a una persona fallecida. Cada nivel simboliza diferentes cosas. Por ejemplo, en el primer nivel, pues lleva elementos referentes a la tierra, o sea, a la vida de la persona, del difunto a quien se le dedica el altar, ¿verdad?
Y fíjate, aquí tienes razón en que todos los altares difieren, porque yo encuentro la información de que en el primer nivel del altar va la fotografía de la persona, del difunto, de la difuntita.
Sí, porque es de la vida del difunto.
Del difunto.
Sí, ahí sí. Sí, allá, sí coincidimos más bien.
Sí.
Sí, en el segundo nivel, pues ahí se simboliza el lugar donde ahora ya se encuentra, ahora que ya murió, entonces, o sea, en el cielo, ¿verdad?
Cuando bueno, los altares, ¿está segura que sea el cielo?
Vamos pensando que sí.
No pudo cambiar de domicilio.
El altar de tres niveles, pues simboliza el purgatorio, ¿verdad? Mire, se dice que el altar de dos niveles representa el paso de la tierra al cielo. El altar de tres niveles representa lo mismo, o sea, el paso de la tierra al cielo, pero también con su paso por el purgatorio, o sea, esto es la purificación de las almas. Un altar con siete niveles, pues representa ya la liberación total de los siete pecados capitales.
Y fíjate, acá encuentro que las banderitas se ponen siete banderitas.
Las que van en una naranja.
No, se ponen 12 naranjas, pero las naranjas representan los 12 meses del año.
Los 12 meses del año.
Y las banderitas, los siete pecados capitales.
Sí, que no me pregunten cuáles son, porque tampoco no.
No, tampoco. No estamos en condiciones.
No, ya cuando estudiamos el catecismo fue hace muchito tiempo.
Sí, ya no.
Y las ofrendas, maestra, las ofrendas que de los altares.
Ah, son muy variadas también. Por ejemplo, para empezar se debe de poner, bueno, ya están todos los niveles, hay personas que ponen nada más un solo nivel.
¿En un solo nivel?
En un solo nivel, y acumulan que el perro, que es la guía, que el agua, que la sal, que la ceniza, que la cruz de cal, que las flores de cempoal, porque eso sí, en el altar solamente la flor de cempoal.
Ah, sí, allí de ninguna otras flores.
No,
la flor de cempasúchil, ¿verdad?
Sí.
En el piso también van los caminos adornados que hacen con aserrín de colores.
Y
hermosos, unos diseños preciosos que realizan. Les ponen también veladoras y flores de cempasúchil.
Esos jóvenes normalistas, cómo hacen sus altares
preciosos.
Sí,
muy bonito, muy bonito.
Y ya van
bonitos.
A tener su concurso, se me hace mañana o pasado, pero ya van a tener su concurso. Y también qué hermosura hacen de altares. Y con todas las características, puesto que es...
Todo lo que llevan, porque son concursos.
Y fíjate cómo va a variar allí también, porque hay muchachitos de todos lugares. Entonces, cada uno trae su costumbre y allí la manifiesta.
Así es,
y queda tan bonito aquello. Es un... que va...
Es toda una variedad.
El jurado, para ir a calificar, dice, bueno, pues es que este trae sus características.
Tiene todos los elementos, todas las características, todo lo que lleva.
Y ahora, ¿cómo le calificamos? Y eso es eso se da en su tierra, así es en su casa. Sí, así. Entonces, varían, pero qué
así
bueno.
Es, así
qué bueno
es.
Que haya variedad.
También lleva siempre un perro, escuintle, que se dice acompañará al difunto en su camino al más allá y lo ayudará a cruzar el río formado por las lágrimas de los dolientes.
Y fíjate, el perro escuintle debe llevarlo, pero el escuintle, porque ese es el perro que... Muy mexicano, ese es original.
Sí, no es de otro tipo de
perro. Y ahorita
perro.
Aquí hay una persona en Colotlán, es de Colotlán, se llama Víctor Álvarez Miramontes. Este muchacho se dedica a la crianza del perro escuincle y a concursar concursos que han dado en pues todos los países europeos y varios estados mexicanos.
Ay.
que ha ganado los concursos del perro
escuincle con ese tipo de perro.
Sí, pero aquí pues ya en los altares vemos que es el bulldog, es el
de cualquiera
pastor.
Del que encuentren, ¿verdad? De ahí
ya
ese,
no es,
del que encuentren,
ya no se puede el escuincle.
Así es.
Pero el escuincle es el muy mexicano.
Es característico, es el que se supone debe llevar originalmente
un altar
de muertos, sí.
Y aparte que el perro será el guía del ánima,
sí,
a lo largo de su vida, alejando también a los malos espíritus. Él se encarga de eso.
De cuidar
el
alma del difunto. También
sí.
Lleva el arco.
El arco, muy bonito.
Ajá, el altar de muertos también lleva un arco. Este arco simboliza la entrada al mundo de los muertos y es el puente que separa el mundo misterioso de la muerte, lo separa de nuestra realidad viviente, ¿verdad?
Y
si
ahí,
a ese, se dice que si a ese arco le ponen 12 flores de cempasúchil, esas simbolizan los 12 meses del año también, como decía de las,
fíjate,
para, de
ahí
las
está
naranjas,
ya
¿verdad?
Otra diferencia.
Es
y
otra
bonita.
Información también.
Y también que el arco debe ir tapizado. Debe ser la flor de cempasúchil.
Sí, exactamente.
No debe ser otra. Y además, a los lados del arco se deponen 2 veladoras y se supone que ese arco y las veladoras que van a iluminar, porque allí es la entrada del difunto al ¿cómo se dice? De los muertos.
Al lugar de los muertos. Para las personas, maestra, las personas que nos siguen en internet, están viendo y verán en el transcurso de este programa algunas fotografías y algunos videos que les presentamos acerca de conmemoraciones.
Se los dejamos a su opinión y regresamos en un momentito.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca.
Seguimos con nuestras charlas de café. Si hay alguna persona que guste hacer algún comentario, al 99-242-33, con todo gusto lo aceptaremos, y si es algún agregado, con más razón. Muchas gracias. La maestra Conchita realizó unas calaveras y se las va a mostrar.
Bueno, pues es otra de las formas de conmemorar el Día de los Difuntos, pero también a los vivos se les hacen algunas calaveras.
Sus calaveras.
Bien, voy a dar lectura a dos. Dice la primera: ya va a ser el Día de Muertos, pongámosles un altar, porque si no van a venir y de los pies nos van a llevar. Otra: la muerte ha llegado a Radio Universidad. Ella venía corriendo buscando su oportunidad. La muerte quiere participar en un programa de la radio. Le gustó Charlas de Café y a sus conductoras se está llevando. Y pues continuamos con las ofrendas que van en los... Le da risa a Cristian, y al ratito vamos a leer una que le dedicamos a él. Bueno, pues continuamos.
Prepárate, Cristian.
Sí, continuamos con las ofrendas.
Sí.
Las flores de cempasúchil, maestra, dice, sí. La flor de los muertos, y sirve para guiar al difunto con su aroma y su colorido, para que llegue a la ofrenda.
Sí, el aroma es un aroma muy...
muy característico.
Característico, y nada más, ese tiempo, nada.
Exacto,
más.
Exacto, sí.
Ni antes ni después.
No, solamente en este tiempo.
Nada más. No tenemos una flor de cempasúchil antes ni después en los panteones, sobre todo en los panteones. Y el olor es el que guía a los difuntos, a donde vaya. Tú dices que van al cielo.
Bueno, sí, es que
así lo dejamos. Ay,
vamos a pensar que sí se van todos, sí, al cielo,
al cielo.
Entonces seguimos.
Y luego la flor también es muy bonita, aparte que tiene diferentes tamaños, tiene diferentes amarillos.
Coloridos,
sí.
Desde un amarillo tenue, más fuerte, hasta el anaranjado, así, naranja fuerte.
Yo he visto, estuve en los viveros en días pasados, y son cuatro colores. Son cuatro tonos, no son colores, son tonos,
gama de tonos.
Sí, muy bonito, no son muchos, pero sí muy muy bonitos. Y aquí pues depende de eso, sí, el cempal donde lo cultives, allí se da. Nomás hay que cuidarlo, hay que sembrarlo, hay que su tierra, su agua, su atención, y el cempal
sí
se da donde sea.
Y sí va a florecer siempre y cuando sea en este tiempo.
En este, nada
en este
más,
tiempo,
sí,
sí, ¿verdad?
A veces se adelanta, sobre todo la flor chiquita.
Un poquito,
se adelanta. Y las hay plantas que se dan enormes, grandes, pero hay otras chiquitas, hay de todas semillas, y donde las pongan, ahí se dan. También el altar de muerta lleva una cruz que representa la religión católica. En ella encontramos los cuatro elementos: el aserrín como aire, la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás ya, la sal como el agua y como elementos de purificación ambos, y el fuego en las cuatro veladoras que representan los cuatro puntos cardinales. Lo mismo sí. Se habla de la cruz que hacen de ceniza o de cal.
Uh-huh.
Yo la acabo de ver de flores, perfecto.
También.
Perfecto, pues
también.
A lo mejor no se puede poner otro material.
¿Es válida?
Claro, al cabo tiene sus cuatro puntos cardinales,
¿sí?
Que es el que indican la muerte, la ubicación del difunto. Luego también el altar de muertos lleva objetos personales y de aseo. Recordemos que nuestro difunto viene de un largo viaje, un vaso de agua para calmar su sed, el jabón y la toalla para que se pueda asear, su ropa para vestirse y un espejo en el cual se pueda ver y arreglar. Ah, y a propósito, déjate platico, una vez le hicieron un altar en la normal a mi esposo, y lo primero que voy viendo en una silla, el pantalón sentado en una silla, los zapatos puestos abajo.
Ándele.
Y luego en el respaldo, el saco puesto y acomodado con todo y su camisa.
Sí.
Y luego puse un palito y un sombrero. Me quedé.
¿Qué dice? No es posible.
Manuel,
ya me lo trajeron.
Ay, pero me quedé tan impresionada que los muchachos fueron tan exactos en las cosas que... que sí me impresionó.
No dejaron ir ningún detalle, no, ¿verdad? Todos no, los no. detalles los cuidaron.
Los cuidaron, sí.
Hablando de eso, maestra, también me gustaría comentarles que en el año 2017 también le realizaron y le dedicaron un altar a mi papá. Al profesor Felipe Valdés Pacheco en la presidencia municipal. Esto fue en la administración municipal encabezada por el ciudadano Armando Pinedo. De hecho, pues voy a aprovechar para agradecerle sinceramente por esas atenciones que él tuvo para recordar a mi señor padre, el profesor Felipe Valdés Pacheco. Muchas gracias al ciudadano Armando Pinedo. Le agradecemos infinitamente.
Seguimos los tres pisos tienen tres significados, representan el cielo, la tierra y el inframundo. Asimismo, representan la Santísima Trinidad. Coincide con la información
sí, con
que
tres,
tú traes.
Con tres pisos.
Con los tres pisos.
Sí.
Luego los también habrá que mencionar el copal. El copal es una piedrita o qué es que se ponen al fuego, igual que el incienso, y dan un aroma agradable. A veces medio quemaré el copal, pero es agradable y además se dice que es para purificar el ambiente.
El incienso, sí, el copal simboliza el paso de la vida a la muerte y es símbolo de oración y de purificación.
Ándele. Luego también lleva el pan de muerto, ese sí, muy famoso.
Y no puede faltar, ¿eh?
No puede faltar, porque además el pan de muerto es heredado por los aztecas como una ofrenda a sus dioses. Y aquí nosotros ya comimos ahora pan de muerto.
Exactamente.
El profesor jubilado Andrés Valdovín está haciendo ahorita pan de muerto, muy bonito, muy delicioso. Profesor, ojalá que siga haciendo su...
Y en forma del muertito,
el muertito,
¿eh?
Está el muertito bien hecho.
Es en la forma del muertito.
Sí.
Búsquenlo, sale todas las mañanas.
Las mañanas
por el mercado.
Al mercado, sí. Todas las mañanas y ahí está el profe vendiendo el pan, muy delicioso. Luego, las 12 naranjas, ya las mencionábamos,
así es, sí.
Que son los 12 meses del año.
Sí.
Luego, las banderitas, los 7 pecados capitales. Las calaveritas de azúcar, ¿tú traes alguna otra información?
Dos calaveras grandes de azúcar en el nivel superior son alusión a la muerte y pues nos recuerdan el destino final que, pues desgraciadamente, tendremos todos, ¿verdad?
Sí. Y la información que yo tengo que son los cimientos de las ciudades aztecas, las calaveritas de azúcar. El azúcar representa la forma en que los mexicanos vemos la muerte, sin miedo, con burla, como algo dulce. Y además las calaveritas, depende de las personas que participen en la elaboración del altar, son las calaveritas.
El número de calaveritas que va a llevar el altar.
Si son 40 personas, son 40 calaveritas. Si es una persona la que solamente hizo el altar, es una calaverita nada más.
Bueno, es también tal vez una forma de reconocimiento a las personas que elaboran, que trabajan elaborando esos altares dedicados a algún ser querido o alguna persona conocida, ¿verdad? Vamos a aventarnos otra calavera. Dice, la muerte se ha dado cuenta que Cristian es buen locutor y se lo llevará por su cuenta a ver si también es buen luchador. Otra más dice, cuentan que a la muerte un día la llamaron chusca. La muerte se quedó pensando, eso a mí no me gusta. La muerte ni siquiera entendía de esa palabra el significado. Y pensó que mejor la buscaría en los puntos sobre las íes con Leonardo. Y con esto, pues vamos a otro corte más mientras ustedes se comunican a esta cabina.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
en el panteón de Dolores ya no tiene una posita para los compositores, uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista.
Tucu, tucu, tiqui, taca, que recanija talaca.
Muy bien, pues vamos a continuar con otras dos calaveritas más, una dedicada a nuestra directora. Dice, estaba Ana Cristina entusiasmada en su programa cuando llegó la Catrina buscando una buena locutora. Hoy vengo por ti, mi Cristi, le dijo, a mí no me engaña, así que te vienes conmigo y nos vamos hasta España. Bueno. La siguiente y última es para los jubilados, para mis compañeros, nuestros maestra, nuestros compañeros jubilados. Dicen que a los jubilados la muerte los anda buscando, porque le dijeron que todos ellos se la pasan nomás gozando. No se sabe si la muerte a todos se los quiere llevar, o si solo quiere que la lleven en sus viajes a pasear. Bueno, y pues ahora agradecemos infinitamente a personas que nos siguen por internet y que se comunican. Roberto Ramírez, Anadelia Vázquez Núñez, Luz María Montes Velázquez, César Díaz, Rocío de Luna, María de Jesús Rodríguez Becerra, Elizabeth Pinedo, María Rosa Leaños Rivas, Gusi Fernández Sosa, Víctor Orozco, Juan Ignacio Sánchez Ibarra, María Elena Salinas, María Elena Serrano Mayorga, Clementina Lamas Sandoval.
Muchas gracias.
A todos ellos, muchísimas gracias y continuamos con más personas.
María de Jesús Sandoval, muchísimas gracias a las personas que voy a mencionar. Ale Acosta Chávez, Socorro Ortega, Cristina Márquez, Imelda Márquez, Alicia Ramírez, Mayra Ramos Yáñez, Leonor Zoir, Memis Gordiano, Chilo Vázquez Granadas, muchísimas gracias por su atención. Vamos a seguirle. También yo tengo una calavera. Antes quiero agregar el uso del papel de China, que es el que más le da el colorido, aparte de la flor,
a un altar de
sí. muertos. Es el papel de China famoso que nosotros manejamos. Este precisamente viene, ya el papel picado viene de China, pero nace en Puebla, aquí en México ya nace en Puebla, pero ya con las ideas que nos regaló China. Se obligaba en el siglo XIX a comprarlos en las tiendas de rayas a todos los peones. Entonces esto se fue haciendo obligatorio la utilización, no solamente la compra del papel de China. Sí. Ahora sí ya lo vemos con las máquinas enormes que tienen para aplastar el papel y ya sale picado. Ya con un cincel le dan algún detalle que le falta,
los
algo chiquito.
Los retoques
más chiquitos. Y de todas maneras es lo que más le da vida al altar. El papel representa, el papel de China picado, ya picado, representa el aire abundante. Dos colores de luto, el morado en la religión católica y el rosa en la cultura azteca. Esos son los dos colores de luto
que se utilizan
ahora. También yo tengo unas calaveras que el profesor Andrés Valdovín nos hizo favor de hacer. Dice, con una fresca sandía, la Catrina come y come, a Carmen me llevaré aunque su viejo se asome. La calaca ha llegado a casa del jubilado, vino a llevarse a Lucita con toditito el mandado. La calaca sindical vino a joder a estos lados, porque ya vino a llevarse a todos los jubilados. La chifusca panadera, con su pan de chiquihuite, vengo a llevarme a Andresito para que nadie me lo quite. Son calaveras elaboradas por compañeros de la Casa del Jubilado. Mis felicitaciones para estos señores, que algunos, la mayoría escribe bonito, más bien todos escriben bonito. También quiero agregar que los tres niveles que del altar son el tercer nivel, se encuentran objetos espirituales, la foto del difunto, el rosario, un cirio pascual, También las, es lo que dicen en la Santísima Trinidad.
Sí.
¿Tú puedes explicar eso?
No, maestra, eso es inexplicable.
Ah, bueno. Entonces.
Bueno, según la también, religión católica.
También debe de llevar una imagen, debe de llevar varias imágenes, pero entre ellas la imagen del ánima sola. Representa aquellos espíritus solitarios y perdidos. En
que
donde
no tienen quien los recuerde, también.
Ah, eso es. También, en donde se les invita a que tomen la gracia de los alimentos de forma respetuosa, sin tener que entrar al altar de nuestro ser querido. Miren, esta elaboración de altares ha propiciado que las personas, los muchachos, los niños, se hagan respetuosos del difunto. Aunque pues también hay una serie de, aparte de las cosas culturales que hemos visto, ahorita vemos tanto cosas bonitas en los teatros, están exhibiendo ahorita, nada terrorífico, nada, pero es muy bonita que sigan dentro del teatro, encantos, adornos, festivales, vestuarios,
pero siempre desfiles, relativos a nuestras tradiciones.
A nuestras tradiciones, sí.
Eso sí es muy bonito.
Y quitando aquello de que, incluyendo también las calabazas en México se han desarrollado mucho, la elaboración, el decorado de la calabaza, el sacado y metido, esa fue la primera aquí en Colotlán, fue la primera forma de pedir nosotros aquí el muerto, con una calabaza.
Pero una calabaza original, pues, sí, no de plástico, ni mucho menos.
No había, entonces no había, entonces era la calabaza original, se les
y que tenían que arreglarla.
Así, tenemos que hacerle los ojos,
formarla. Boqueta,
y meterle una vela o una veladora. Y allí nos daban los dulces. Allí empezamos a pedir los dulces. En un rancho que yo estuve, pedían calabazas. Y calabaza les daban. No les daban dulces ni les daban otra cosa. Les daban calabaza que la gente ya tenía preparada.
Eso se usaba.
Con taninole, con leche. O sea, la calabaza con leche, nosotros llamamos taninole.
Sí, sí.
O la calabaza asada. Asada, le ponían un piloncillo adentro y la metían al horno. O simplemente cocida con azúcar.
Qué bonitas tradiciones.
Y eso
tan
nada
originales,
más.
Tan sencillas.
Sí, tan sencillas.
Y sobre todo tan nuestras, tan mexicanas.
Sí. No, yo ahorita estoy esperando a alguna persona que llegue a pedirme dulces en una calabaza y hasta un abrazo le voy a dar.
Sí, no solamente. Por seguir nuestras tradiciones.
Por seguir las tradiciones, sí. Luego también. ¿Qué otra cosa iba? No, pues que los panteones ahorita están llenos ahorita de mucha flor, de muchas adornos, y además los concursos importantísimos en las escuelas. Importantísimo, qué bueno que los maestros, es mucho trabajo. Uno entiende que es muchísimo
pero
trabajo.
Pero tienen esa iniciativa.
Pero desde los chiquitos ya están concursando en los jardines, sí, de niños, ya hicieron su altar.
Sí.
Los chiquititos ya llevaron la florecita de cempoal, ya llevaron la macetita, ya llevaron. Algunas mamás no tienen más y se la están haciendo de papel. Qué bonito que aquí participa toda la familia.
Y se visten de catrinas y catrines desde el preescolar, en todos los niveles de educación.
Sí, ¿traes alguna información de
Pues nada más acerca de cómo surgió la Catrina, ¿verdad? Durante el siglo XIX, México vivía inestabilidad económica, política y social. Algunos caricaturistas de la época expresaban esas situaciones en los periódicos. El señor José Guadalupe Posada, en el periódico El Aguizotle, por medio de caricaturas, hacía crítica social a las clases altas y a la miseria que se vivía en ese tiempo en nuestro país. Y pues bueno, sus dibujos eran calaveras vestidas con ropa elegante. Estos dibujos lo hicieron famosos, pues también ilustraba a él con calaveras, corridos y otras historias en su periódico. El nombre original de la Catrina era la calavera garbancera. Este era como un apodo. Posada... lo presentó como una crítica al malinchismo. Originalmente fue por eso, burlándose de quienes buscaban un estilo europeo, aunque fueran de clase social baja. Pero luego después, en 1947, como ya lo dijo usted, maestra, Diego Rivera le dio el atuendo elegante, además del sombrero de plumas que ya tenía. Y de allí vino el nombre de Catrina, que quiere decir como que muy curra, muy elegante, algo así, ¿verdad?
Ya está la... Ya dejé terminar. Solamente para agregar un poquito, ya para despedirnos, pues es muy triste de todas maneras escuchar a algunas personas que dicen que qué estamos festejando. Si a su hija la sacrificaron, a las niñas sacrificadas, a las niñas desaparecidas, y pues la mayoría estamos de fiesta, pero hay personas que definitivamente muy tristes.
No pueden ver como una fiesta, como
no lo pueden, no lo ven como una fiesta, no.
Bueno, nosotros hacemos que una conmemoración más que nada, es una conmemoración, no tanto una fiesta, no porque tanto, esto no es alegría en sí de que las personas fallezcan.
Sí. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a las personas que nos hicieron favor de llamarnos. Y nos vemos en la próxima. La maestra
María Concepción Valdés. Y les recuerdo sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en su programa Charlas de Café.
Y su servidora María del Carmen Carrillo Flores. Gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.